Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor de Vancouver, Canadá, y su pastor, Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
Bueno, necesito en primer lugar que esté despierto, por favor, ¿ok? Que esté despierto para el estudio. El día miércoles estudiamos la palabra. Así es que este es el estudio número 24 de la vida del rey David, número 24. Y vamos a irnos a 2 Samuel, por favor, en el capítulo 5. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, en nuestras Biblias. Y vamos a leer del versículo 6 al 10. He titulado al estudio de esta noche, David y Jerusalén. David y la ciudad de Jerusalén. Jerusalén, como dicen por allá. Dice la palabra del Señor, leo para ustedes. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir que David no puede entrar a la ciudad. Pero David tomó la fortaleza de Sion, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo, ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose. Y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Vamos a orar. Padre, bendice el mensaje de tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, quiero llevarle por un viaje de las Sagradas Escrituras y es mi intención que en esta noche, siendo que es un estudio, podamos entender la relación que existe entre Jerusalén, el rey David y pues el futuro de la ciudad de Jerusalén. Jerusalén es una ciudad especial, hermanos, aquellos que hemos estado, que Dios nos ha dado el privilegio de dar una vuelta por esta ciudad, nos hemos dado cuenta que hay un no sé qué allá en Jerusalén. Ahora, quiero mencionar algo también, ya que estamos hablando acerca de esto. No todo el mundo siente algo especial por Israel. No toda la gente. Yo he conocido cristianos que ni le va ni le viene. Israel, Jerusalén. Ni les va ni les, o sea, no hay ningún atractivo. Entonces, yo no sé si yo estoy fuera de lugar o quizás nací en alguno de esos lugarcitos, ¿verdad? Y no me acuerdo. Pero yo siento un amor especial por esta ciudad amada de Jerusalén. Una ciudad que, bueno, se ha destruido más de 40 veces a lo largo de la historia. Los babilonios, ¿se acuerdan ustedes? Ocuparon la ciudad por los años 586 más o menos. Después de eso, Alejandro el Grande, ¿verdad? Cuando el imperio griego gobernaba esas partes del mundo. Y luego en los tiempos de Jesús, pues el imperio romano quien gobernó la ciudad de Jerusalén. Y después de Roma, óigame, ha sido conquistada por una gran cantidad de naciones. Los persas estuvieron también al frente de la ciudad, los árabes, los seleucos, los mamelucos también estuvieron ahí en el tiempo de las cruzadas. Napoleón Bonaparte también con la Revolución Francesa estuvo en Jerusalén y luego Gran Bretaña, pues quien tenía dominio y control de la ciudad hasta el año 1948 cuando Israel se declara una nación libre y soberana. Ahora, me gustaría que echemos un vistazo a esta situación y nos vayamos allá a los inicios, por favor, a Génesis capítulo 13, versículo 14. Primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 13, versículo 14. Si usted mueve las páginas de su Biblia, es más fácil que esté despierto, ¿ok? ¿Verdad? Que esté en movimiento, ahí no se acerque demasiado al hermano que está al lado suyo, que le va a dar calor, y eso lo va a hacer dormir. Ok, entonces fíjate. Dice así, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, hacia el sur, en la posición en la que yo estoy, ¿verdad? En la que yo estoy sería al oriente y al occidente. Bueno, porque toda, mire usted el siguiente versículo. Con un este dedo, ahí está. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia. ¿Por cuánto tiempo? Esto es palabra de Dios. Dios le dijo a Abraham, Abraham, echa un vistazo, norte, sur, este, oeste. Toda esta tierra te la daré a ti, Abraham. Es más, te la voy a dar también a tu descendencia y esa tierra será tuya para siempre. Entonces, fíjate, Dios promete una tierra a Abraham, ¿ok? Ahora, por el momento, solamente le dice, te voy a dar toda esta tierra, ¿verdad? Es un montonazal, el país completo, pero a este momento no existe una ciudad todavía en mente, ¿ok? Ahora, en el capítulo 15, versículo 18, dice, en aquel día hizo Jehová un pacto. Recordemos, de hecho, hemos estudiado los pactos aquí en la iglesia y hemos entendido los pactos que hace Dios con su pueblo y con algunos individuos, pues son pactos, algunos de ellos eternos, ¿verdad? En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, una vez más, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates, está hablando de sur a norte. Y la tierra, ahora quiero que le ponga atención a esto. Mire usted, y la tierra, ojo con esto, de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, cada uno de ellos tenía una ciudad donde ellos vivían, ¿ok? Los ceneos estaban por un lado, los cadmoneos estaban por otro lado, next. Los eteos, los fereceos, los rafaitas, versículo 21, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos, y quiero que le ponga atención a esa última palabra, esas últimos, esa tribu, los jebuseos, ¿ok? Bueno, en el capítulo 17, versículo 8, una vez más, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Bueno, hasta ahí estamos bien. Dios está diciendo la tierra de toda esta gente, incluyendo a los jebuseos. Y luego en el capítulo 17, te la voy a dar a ti por completo. Ahora, toda esa promesa, dijo Abraham, bueno, gracias, ¿verdad?, que me la vas a dar a mí. Pero Abraham no la vio, por supuesto. Ahora, desde Génesis pasamos por el tiempo de Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomios y nos vamos hasta el libro de Josué. El capítulo que acabamos de leer, mire usted, le digo esto porque mentalmente todos sabemos algunos versículos de Josué, capítulo 1. ¿Quién no sabe aquel versículo de mira que te mando, que te... lo acabamos de leer? ¿Verdad que sí? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. El versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro. ¿Se acuerda? ¿Verdad? Esas palabras que menciona la Escritura, ¿por qué están puestas ahí? Era cuando el pueblo de Israel iba a conquistar la tierra. Iba a conquistar la tierra de Canaán. Esa tierra que Jehová les había prometido. Esa tierra va a ser de ustedes, solo que hay un pequeño problemita, ahí viven todos los heveos, los jebuseos, los no sé qué, los no sé cuándo, todos ellos viven ahí, ¿ok? Entonces quiero que ustedes los echen a todos ellos de ahí, ¿ok? Pero esa tierra va a ser de ustedes, y ahí tenemos Josué capítulo 1, donde Dios le dice a Josué, mira que te mando que te fuerce y sea valiente, ¿ok? Y entramos con esa porción de la Escritura. Ahora fíjate, algunos estudiosos dicen que desde que Dios le dijo a Abraham que le iba a dar la tierra, hasta este momento, cuando Israel va a conquistar la tierra, pasaron, ¿sabe cuántos años? 700 años. ¿Hace sentido? ¿Por qué? Porque ¿cuántos tiempos, cuántos años estuvo Israel como esclavo en Egipto? 430. ¿Ok? Entonces, imagínate, para que lleve usted más o menos una idea ahí en su cabecita de cómo son las cosas. Dios le da la promesa a Abraham, pasan 700 años, ¿verdad? Y ahora aquí ya pasó Moisés, ya pasó toda esta situación, y ahora se encuentran enfrente de la tierra. Pues ya salieron de Egipto, y ahora ¿qué hacemos? Pues ahora conquístenla. ¡Que la conquistemos! Sí, hombre, vayan, conquístenla. Eso sí, ¿verdad? Tienes que ser valiente, tienes que forzarte. Ahí tenemos el capítulo 1 del libro de José, que lo acabamos de leer hace un instante. Del versículo 1 al 4 en José, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a José, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, ¿a dónde? A la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Muy bien, y ahí sigue todo eso. En el versículo 4 le dice, desde el desierto y el Líbano, usted mira el mapa de Israel, se va a dar cuenta que el Líbano está por allá arriba, en el norte, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra, de los eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Bueno, hasta ahí estamos bien. Ahora, quiero mostrarle una porción de la escritura también, en Jueces capítulo 1. Ahora, ya pasamos de todo el tiempo de Josué, ustedes se recuerdan, la primera ciudad que conquistaron, ¿cómo se llamó? Jericó. Ok, cayeron los muros, Jericó y la tierra de Ai, ¿verdad? Entonces Israel entró, cuando Dios les entregó la tierra, dijeron, ah, quiere decir que podemos, en el nombre de Dios podemos, y fueron conquistando la tierra que Dios les había dado. Pero hasta este momento no aparece todavía el nombre de Jerusalén. No lo hemos visto todavía. Ok, en el capítulo 1, versículo 8, de Jueces, dice, y combatieron los hijos ¿de quién? De Judá. ¿Se acuerda usted que si usted mira el mapa de Israel, tenemos en la parte sur Judá, ¿ok? Que es donde está Jerusalén, ¿ok? Y luego tenemos el norte donde se le llama Israel, la parte de arriba. Bueno, dice que combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron. Y pasaron sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. Mire las cosas que hicieron. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev y en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba. E hirieron Sesai, Ainam y Atalmai. Bueno, en este momento se conquista Jerusalén, pero escuche. Se conquista, pero nadie vive ahí. Simplemente liberaron la tierra. Pero no pasó nada. Entonces, ahí tenemos una conquista, pero nada más fueron, limpiaron, mataron a la gente que estaba en el lugar, porque siempre fueron enemigos acérrimos, pero hasta ahí, y luego cada quien regresó a las tierras donde ellos vivían. ¿Se acuerda de la palabra que le dije? Quiero que le ponga atención a los jebuseos que vivían en el lugar. Bueno, Jerusalén, antes de llamarse Jerusalén, se llamaba Jebús. ¿Por qué? Es la tierra de los jebuseos. Jueces 19:10 dice así. Mas el hombre no quiso pasar por ahí la noche, sino que se levantó y se fue y llegó hasta enfrente de Jebús, que es ¿qué? Que es Jerusalén. ¿Ok? Entonces, Jerusalén, como ahí vivían los jebuseos, entonces era la tierra de Jebús. Ahora, esto nos lleva a la conquista de Jerusalén en el año 1000 antes de Cristo. El pasaje de la escritura que hemos leído de 2 de Samuel capítulo 5. El rey David, cada vez que usted piense en el rey David, tiene que pensar 1000 años antes de Cristo. Siempre. Claro, give and take, ¿verdad? 1,000, 5,000, 4,000, 3,000, pero no son ni 4,000, ni 5,000, ni 2,000, 1,000 años. Entonces, tiene que pensar eso. Antes de Cristo, 1,000 años. David, 1,000 años más tarde, tenemos al Señor. Bueno, entonces, el pasaje con el que hemos comenzado en esta noche, 2 Samuel 5:6-10, tenemos a David, al rey David, conquistando Jerusalén. Mire usted lo que dice la palabra. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los, ¿quiénes? Ellos eran los que vivían ahí. Ok, contra los jebuseos que moraban en aquella tierra. Ahora, recordemos una cosa. Dios se le había prometido a Abraham. Dios le había dicho, a ti te voy a entregar esta tierra. Bueno, entonces, que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, mire usted, Jerusalén era una ciudad fortificada. Era una ciudad, pero tan bien cuidada y fortalecida, que los jebuseos decían, ¿que David va a tomar Jerusalén? ¡Ja! ¡No, hombre! Entonces, esta expresión que tenemos ahí enfrente es prácticamente un sarcasmo. Los jebuseos creían que la ciudad estaba tan fortificada que los ciegos y los cojos podían vencer a David. Imagínense, los ciegos y los cojos. Entonces dice, bueno, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Como diciendo, no es ni necesario que saque a mi ejército. Ok, bueno, y David contesta también sarcásticamente y dice, ah, no me diga, pues entonces vamos a matar a todos los ciegos y los cojos. Y se echó a todo el pueblo. Como los ciegos y los cojos son los que no le iban a dejar entrar, entonces le dijo a su ejército, ah, no me diga, entonces matémoslos a todos los ciegos y los cojos, como diciendo, todo tu ejército son ciegos y cojos, son los que no me van a dejar entrar a mí. Hermano, y hicieron una sola tanda esta gente en ese lugar. Bueno, ahora David conquista Jerusalén en el año 1000 antes de Cristo. Tenga eso en mente, por favor. Conquista Jerusalén, pone su trono en Jerusalén y le cambió el nombre. Ya no era más la ciudad de Jebús. Se llamó la ciudad de David. Hermanos, hasta este día. Si David conquistó Jerusalén 1,000 años antes de Cristo, y de Cristo a nuestra fecha son 2,000 años, quiere decir que han pasado 3,000 años, y por los últimos 3,000 años se ha llamado la ciudad de David. Usted va y dice la ciudad de David en varios idiomas, por cierto. En 2 Samuel 5:9 dice, y David moró en la fortaleza. Ahora yo le voy a explicar algunas cositas, hermano, que son interesantes acerca de esto. Y David moró en la fortaleza, por cierto, le llaman la Torre de David, hemos estado ahí. Y le puso por nombre la Ciudad de David. Y edificó alrededor desde Milo hacia adentro, y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Ahora fíjate, 1,000 años antes de Cristo, ¿sabe usted qué dice Lucas capítulo 2 versículo 11? Cuando Jesucristo nació, dice la palabra, que os ha nacido hoy. ¿Dónde? En la ciudad de David. Ahora, Jesús no nació en Jerusalén. ¿En qué lugar nació Jesús? En Belén. Ok, en Belén. El mismo lugar donde nació David. David y Jesús nacieron en la misma ciudad, Belén. Pero aquí está diciendo que ha nacido hoy en la ciudad de David. Quiere decir que la ciudad de David abarcaba mucho terreno. Sin embargo, es importante entender también que Belén y Jerusalén, Belén y Jerusalén. ¿Sabe usted cuántos cientos de kilómetros hay de Belén a Jerusalén? 9. Son 5 millas. Hemos estado ahí. Y además, esta última vez, este viaje que fue de los más lindos que hemos tenido, porque nos quitamos el miedo y nos fuimos y nos metimos en Palestina. Recuérdense que Belén está tomado por las autoridades, autoridad palestina en este momento. O sea, no cualquiera puede entrar, hay que pedir permiso, hay que hacer, todo eso se hace anticipadamente y logramos entrar a la parte de Belén. Belén a Jerusalén son 9 kilómetros, 10 kilómetros, pues. Aquellas personas que caminan rápido se lo echan en un ratito. ¿Ok? Bueno. Ha nacido hoy en la ciudad de David Cristo el Señor. Jerusalén también se le llama Sion. ¿Ok? En Isaías capítulo 2 versículo 3 dice, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque ¿de dónde? De Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Es exactamente la misma historia. Ahora, quiero hablarle de algunas cosas interesantes acerca de Jerusalén. Porque de eso se trata, ¿verdad? La primera de ellas, fíjate que la Biblia nos habla de un personaje extraño. En Génesis capítulo 14, versículo 18. Ese personaje se llama Melquisedec. Quien quiera que le diga a usted, yo sé quién es Melquisedec. No, es un personaje extraño, raro. Digo, desde el punto de vista escéptico, ¿verdad? Aquellos que conocemos un poquitito más, sabemos cómo anda la situación. Entonces, mire usted, yo no sé cuántos de ustedes recuerdan cuando estudiamos a Abraham y Jacob y todo esto, esta historia, de que cuando se apartó Abraham de Lot, se fue uno para un lado y el otro para el otro, vinieron los enemigos y se llevaron a Lot. De hecho, hay un sermón que se llama El secuestro de Lot, que predicamos acá, se llevaron a Lot. Entonces Abraham juntó parte de los hombres, los siervos, y se fue detrás a buscarlo. Y lo recuperó, recuperó a Lot, recuperó sus bienes. Y cuando venía, se encuentra con este personaje. Y dice, entonces Melquisedec, ojo, ¿rey de dónde? Rey de Salem. Y la pregunta es, ¿y qué es Salem? Salmo 76:2 nos lo dice. Este dedo pueden usar, ¿eh? Dios mío bendito. No, Salmo 76:2. Miles de dólares hemos pagado por esa computadora nosotros. ¿Qué dice el versículo? En Salem está su tabernáculo y su habitación es Sion. Entonces, ¿ese era rey de dónde? De Jerusalén. ¿Cómo así? Regresemos al pasaje, por favor. Génesis 14, 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, a ver, un momento, y sacerdote del Dios Altísimo. Ahí tenemos una orden sacerdotal ya. Sacerdote del Dios Altísimo. ¿Qué hizo? Sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. ¿Mire usted? Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Eso me gusta a mí. Ahora, para aclararnos la situación, el escritor de Hebreos nos dice en Hebreos 7, versículo 1, porque, claro, la gente tenía la duda, ¿verdad? Porque este Melquisedec, ah, no me diga, aquel que se le apareció ahora, sí, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente, a ver, dígame usted, rey de justicia, iglesia, ¿quién es el rey de justicia? Dígame usted. Jesús. Y no solamente eso, también rey de Salem. Y esto es rey de paz. A ver, ¿quién es el rey de justicia y quién es el rey de paz? Otra cosa, versículo 3, mire usted, la genealogía. Sin papá, sin mamá, sin genealogía, no tiene principio de días, ni fin de vida, quiere decir que es eterno. Y que fue hecho semejante ¿a quién? Al Hijo de Dios. y permanece sacerdote para siempre. Entonces, lo que creemos es que quien se le apareció a Abraham, rey de Salem, antes de que aparezca el nombre de Jerusalén y todo, Abraham fue, creemos algunos, y yo lo creo, lo que se llama una manifestación de nuestro Señor Jesucristo antes de su encarnación. ¿Qué le parece a usted? Y usted puede decir, yo estuve en ese lugar. ¡Qué maravilla, ¿no es cierto? Despiértelo, despiértelo. Mire, hermanos, ¡qué bendición! Bueno, versículo 4, considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio los diezmos del botín. Entonces, primera cosa interesante en Jerusalén es que apareció Melquisedec. Y Melquisedec podemos decir que es un tipo de Jesucristo. Bueno, quiero mostrarle otra segunda cosa, mero rara, pero interesante también. ¿Sabe usted esto? Mire, que Dios, es que Dios tiene sentido del humor. Le dijo a Moisés, oye Moisés, yo voy a escoger un lugar. Y en el lugar que yo escoja, quiero que me hagas esto. Y quiero que me hagas lo otro. Y quiero que me hagas aquí. Y quiero que me hagas allá cuando yo escoja el lugar. Sí, Señor. ¿Y cuál lugar? Yo lo voy a escoger. ¿Y cuál será el lugar? Yo te aviso. Yo escojo el lugar. Entonces, póngale atención a los siguientes versículos que le voy a mostrar. Vamos a irnos a Deuteronomio capítulo 12. Versículo 11. Mire usted. Póngale atención. Y al lugar que Jehová vuestro Dios, ¿qué? Escogiere. ¿Cuál? El que Jehová escogiere. Para poner en él su nombre. Allí llevaréis todas las cosas que yo os mando. Vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubiera. ¿Sabe qué está diciendo? Dios, profetizando, yo voy a escoger un lugar a donde me van a llevar sacrificio, a donde me van a llevar todas las cosas. Yo voy a escoger un lugar, Moisés. Yo lo voy a escoger. ¿Y qué lugar es? Yo lo voy a escoger. No te preocupes. Te estoy diciendo que cuando yo lo escoja, quiero que a ese lugar me lleven las cosas. Versículo 21, mismo capítulo. Si estuviere lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios escogiere, ¿cuál? Para poner ahí su nombre, podrá matar de tus vacas y de tus ovejas que Jehová te hubiere dado como te ha mandado. Paparará. Bueno, 14:23. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner ahí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite. Ya pensando en el templo. Pero estamos en el tiempo de Moisés. Apenas. ¿Qué iba a andar sabiendo Moisés de estas cosas? Nunca le dijo el lugar. No solamente eso. 14:24. Y si el camino fuere tan largo que no pueda llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner en él su nombre. 16:2. Y sacrificará la Pascua a tu Dios de las ovejas, de las vacas. ¿En dónde? En el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. O sea que no solamente no entró Moisés, ¿se acuerda, verdad? Que le mostró la tierra y le dijo, Moisés, ven para acá. Mira la tierra, qué bonita que está. Sí, Señor, está bien bonita. ¿Cuándo entró? No es que no vas a entrar. Cualquiera diría, ¿verdad?, que dice Dios, por eso es que nunca te dije el lugar. Porque solamente lo verías de lejos, o sea, que disfrútalo. 16:6. Sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere. Ok, tampoco lo digo. 16:11. Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo y tu hija, tu siervo, tu sierva y levita, que habitare en tus ciudades, y el extranjero, el huérfano, la viuda, que estuvieren en medio de ti. ¿En dónde? En el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner allí su nombre. Nunca le dijo. Ahora, interesante. Primero, en Jerusalén aparece Melquisedec. En Jerusalén, la ciudad de Jerusalén estaba en la mente y el corazón de Dios, pero nunca se lo dijo a Moisés. A Moisés le dijo, tengo un lugar donde voy a poner mi nombre. Tengo un lugar que yo he escogido, pero nunca le dijo cuál. Ahora, quiero llamar su atención en algo curioso también, hermano. Mira, 1 Samuel 17:54. En 1 Samuel 17 es cuando David mató a Goliat. Y esto es raro. Y nadie le puede dar una respuesta de este versículo. Valle de Ela, ¿se acuerda? Ahí fue donde David mató a Goliat, en el Valle de Ela. Unos estudiosos dicen que hay 10 kilómetros del Valle de Ela a Jerusalén. Otros estudiosos dicen que hay 26. Sáquenle la media. Póngale que eran 20. Y David, ahora, hermano, por favor, piense. Yo supongo que ha de haber agarrado la cabeza de Goliat de las mechas, ¿verdad? Y supongo que esa cabeza debe haber pesado. Porque, quiero ver que entienden la cabeza grande aquí. No, mejor no. Porque Goliat era gigante. Era cabezón. ¿Usted se puede imaginar a David caminar 10, 15 o 20 kilómetros jalando la cabeza de Goliat? Ahora, la pregunta que nadie puede contestar. ¿A dónde la llevó usted? ¿A Jerusalén? Pero si David en ese momento era un niño, era un jovencito. ¿Ok? Era un joven. Ahora bien, quiero que piense algo conmigo. ¿Dónde nació David? En Belén. ¿Cuántos kilómetros había de Belén a la ciudad que estamos estudiando? 9. A ver, ¿quién de ustedes, como yo, no fue vago? A ver, si usted va a mi rancho allá donde yo crecí, no donde nací, donde crecí, en el reparto Maquilizuat. No, hombre, si yo tenía novia, a la vuelta de 5 kilómetros, 10 kilómetros, 15 kilómetros, 20 kilómetros, porque todo eso es el rancho de uno, ¿no es cierto? Uno se mueve, va. Esto hace que uno entienda, porque otra pregunta que está escondidita por ahí, ¿se acuerdan ustedes cuando David toma la ciudad de Jerusalén, le dice a sus soldados, métanse por el estanque? Métanse, algunos consideran que, si usted echa un vistazo al pasaje con el que comenzamos, en 2 de Samuel 5, vamos a ver, dice en el versículo 6, entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David, y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal. A ver, ¿cómo sabía David que en Jerusalén había un canal por donde se podía meter? O sea, no era primera vez que David andaba por esos lados. Es decir, Jerusalén era el neighborhood, el rancho. También él vivía en Belén. ¿Cuántas veces dio la vuelta por esos lados? Y mira, yo he leído cantidad de libros y de cosas. Algunos dicen que esto pudo haber sido un evento profético. Que en Jerusalén se llevó la cabeza del gigante y que en Jerusalén va a caer también el anticristo. Pero son cosas que la Escritura no dice. Pero se me hace interesante que David agarró la cabeza desde el Valle de Ela y fue arrastrando, hermano, si uno, las bolsas del súper, no es cierto, cuando uno llega a la casa, cómo se le ponen los dedos, que tiene que ir deteniéndose en el ahora la cabeza usted. A menos que se le haya echado al lomo el cuate. Se me hace interesante. Se me hace interesante que no hay otra ciudad en el mundo que Dios llame, escucha esto, la ciudad del gran rey. Salmo 48:2. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Salmo 48:2. Es el monte de Sión a los lados del norte. Y mire usted, la ciudad del gran rey. ¿Cómo es posible que si Dios dice que Jerusalén es la ciudad del gran rey, yo pueda ver Jerusalén con indiferencia? Dígame usted. Ah, pero no solamente lo dijo el salmista, el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5 versículo 35 dijo que no había que jurar. 5:35 de Mateo, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, dijo Jesús, porque es la ciudad del gran rey. Wow. Un día todas las cosas van a ser nuevas, dice la palabra. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 1, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Por qué? Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi, mire cómo le llama la ciudad, la santa ciudad, la nueva Jerusalén. ¿Sabe usted que yo le explicaba a algunos hermanos, porque el año pasado, no me acuerdo cuándo, la última vez que fuimos a Israel, pasamos por Tel Aviv. Y fuimos a dar unas vueltas por Tel Aviv. Y algunas personas decían, ay, qué bonito es Tel Aviv. ¿Y por qué no nos quedamos unos días en Tel Aviv? Porque Israel, especialmente esa área de lo que es Jerusalén, Tel Aviv, están los dos mundos. Jerusalén es la ciudad santa, pero Tel Aviv es la ciudad que representa Egipto. Por eso es que nadie, en su sano juicio, ok, va a ir a visitar, digo, como creyentes evangélicos, personas que son seculares, que no les importa nada, ellos pueden hacer con su vida lo que les roque su gana. Pero usted no puede, porque sería una perversión en realidad. Hermanos, si nosotros hemos llegado a Tel Aviv, cuando ha sido el parade de homosexuales, de esto, de lo otro, personas que están en contra de la palabra y haciendo en Tel Aviv, que estamos hablando a unos kilómetros de Jerusalén. Usted no puede ir y estar un día domingo en la ciudad santa, en el jardín de Getsemaní, y celebrando la Santa Cena, y a la vuelta de tres días estar metido en un burdel o en un lugar en Tel Aviv. Ellos mismos se lo dicen a usted. Dicen, no, si van a venir aquí a Jerusalén, pues vengan, ¿verdad? Con la idea de conocer los lugares santos. Por eso es la ciudad santa. Y ahí cerca está todo el paganismo que pueda haber, como es la ciudad de Tel Aviv. Lindísima ciudad, por supuesto, a la orilla del mar y esto y lo otro. Pero el atractivo es así en esas partes del mundo. El atractivo. Ahora, si usted me acaba de escuchar lo que yo acabo de decir y dice, ah, sería bonito ir, va, reciba a Cristo. Entréguele su vida al Señor. Porque si siente esa atracción, Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. Esta ciudad que conocemos ahora, un día va a descender del cielo. Cuando las cosas pasen, segunda de Pedro nos habla de que el cielo y la tierra pasarán, ¿se acuerda? Y el Señor Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Pero Pedro nos habla de cómo es que los cielos van a desaparecer y Dios va a hacer nuevas todas las cosas. Y cuando Dios haga nuevas todas las cosas, lo siento mucho, pero no es la Ciudad de México la que va a descender del cielo. Oh, Dios mío. Lo siento mucho, pero no es San Salvador. Qué bueno. Es una sola ciudad, Jerusalén. Jerusalén. Dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Mire usted. Y Dios morará con nosotros. Y nosotros seremos su pueblo. Y Dios estará con ellos como su Dios. En Apocalipsis 22:3 dice, y no habrá más maldición, ojo con esto, y el trono de Dios. Quiere decir que Dios va a gobernar desde Jerusalén. ¿Se da cuenta usted de estas cosas, hermanos? Ah, dijo Dios en Isaías 52:1, la ciudad santa. Mire, Salmo 87:2, ama Jehová. Mire, Salmo 87:2, yo le pregunto esto. Yo me he parado frente a las puertas que se pueden entrar a la ciudad vieja de Jerusalén. Y usted está frente a la ciudad de Jerusalén. Y usted recuerda este versículo. Ama Jehová las puertas de Sion más que todas las moradas de Jacob. Y usted dice, y Señor, aquí estoy en este momento enfrente de esta puerta a la que tú has puesto tu amor. ¿Cómo es que usted prefiere Cojutepeque? Teniendo la oportunidad. Porque quiero decirle algo. En 40 años que tengo de predicar el Evangelio, Escúcheme lo que le voy a decir. Todas, sin excepción, todas las personas que me han dicho a mí, ay, pastor, uno de mis sueños es ir a Jerusalén. Todas han ido. Todas han ido. ¿Sabe usted que de esta iglesia un día mandamos 2 o 3 personas que fueron gratis? Porque los hermanos que iban a ir ya no pudieron ir. Y tampoco dijeron, quiero que me regresen el dinero. No, dijo, ¿sabe qué? Que vayan personas que siempre han querido ir. Y fueron. De toda la gente, toda la que yo conozco, que me ha dicho, yo siento un vivo deseo por caminar por esas calles de Jerusalén. Han ido. Y no son creídos. Han ido y han caminado por esas calles. Y otra cosa más. Todos aquellos que han venido de Israel y de Jerusalén y pueden decir, y fíjate que antes, y pueden decir, vea que esa ciudad tiene algo especial. Eso es lo que dicen todos. Y eso no es nada. Hace 20 años, cuando fuimos la primera vez a Jerusalén, bueno, no se utilizaba ese gateway para entrar al aeropuerto, sino que usted bajaba a la tierra, literalmente. Y ahí veía el montón de gente, usted igual que el Papa, ¿verdad? Que se tiraban al piso a besar el suelo. Imagínense. Porque decían, estamos en Jerusalén, estamos en Jerusalén. Ama Jehová las puertas de Sion. El Salmo 48:8 dice, como lo oímos, así lo hemos visto en la ciudad. Escucha, hermanos. La ciudad de Jehová de los ejércitos. En la ciudad de nuestro Dios la firmará Dios para siempre. Mira, hay un versículo lindísimo. Isaías 62:4. Mire lo que dice. Dice este versículo. Nunca más te llamarán desamparada. Ni tu tierra se dirá más desolada, sino que será llamada Jephzibah, y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada. ¿Sabe qué significa Jephzibah? Mi deleite está en la ciudad. Mi deleite está en la ciudad. El Salmo 122, versículo 6, dice, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Hace 3,000 años. ¿Se acuerda lo que le dije? Que cuando pensemos en el rey David, era ¿cuánto antes de Cristo? 1,000. Y de Cristo a la fecha, 2,000. Entonces quiere decir que hace 3,000 años aproximadamente. David el rey. La semana pasada estudiamos que a David lo hicieron rey, tanto del norte como del sur. Todo el mundo. Con un ejército de 340 mil personas lo hicieron rey de Israel. Y lo primero que hizo David fue conquistar Jerusalén. Fue lo primero. Y lo segundo, ¿sabe qué fue lo segundo que hizo David? Lo vamos a estudiar el próximo miércoles. Pero para que se lo lleve en su cabecita, vamos a estudiar el próximo miércoles el Arca del Pacto. Cosa que el rey Saúl ni le iba ni le venía. El rey Saúl jamás pensó en el arca del pacto. Entonces, cuando David piensa en traer el arca del pacto a Jerusalén, ¿sabe qué estaba diciendo? Esta es el lugar que Dios le dijo a Moisés, el lugar que yo escogiere, el lugar que yo escogiere, el lugar que yo escogiere. Y ahora dice David, este es el lugar que Dios ha escogido. Y cuando murió David, su hijo Salomón se paró delante del pueblo y les dijo, Jehová Dios ha hablado conmigo y me dijo, esta es la ciudad que yo le dije a tu padre. Quiere decir que en algún momento en la historia, Dios tuvo una conversación con David, que no es revelada en las escrituras, donde Dios le dijo a David, esta ciudad es donde yo quiero poner mi nombre. Inclinen sus rostros, oremos al Señor. Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor. Padre, bendito sea tu nombre. Gracias por este privilegio santo que tú nos das y que nos ha brindado. de caminar esas calles maravillosas de esta ciudad santa, la ciudad amada, la ciudad del gran rey, la ciudad de tu trono, la ciudad de Jehová de los ejércitos, Sión, la ciudad de David. Padre, te alabamos, te bendecimos. Sabemos que el reino de David será un reino sempiterno. Sabemos que el reino, el cetro, el trono de David será también en el tiempo del milenio. Y que David es un tipo del reinado de Cristo también. ¿Qué tanto significado, Señor, tienen todas estas cosas? ¿Qué tanto valor? ¿Qué maravilla? Te alabamos, te bendecimos por este privilegio santo que tú nos das de conocerte como Señor y Dios, y de que un día tú vas a vivir en esa ciudad y veremos tu rostro, dice tu palabra. Te conoceremos tal como tú eres. Bendito sea tu nombre por siempre. Mientras todos oramos en esta tarde, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo en esta noche. Si hay alguien que dice, pastor, yo siento la necesidad de Dios en mi vida. Yo necesito a Dios en mi corazón, en mi vida. Si hay alguien que quiere recibir a Cristo, yo le invito ahí donde está, para que levante su mano o se ponga de pie y nos deje orar con usted y por usted. Habrá alguien que se va a acercar a usted para hacer la oración del penitente. Usted que nos mira también por las redes sociales, usted puede recibir a Cristo también a través de una oración de fe. Dígale al Señor, Señor, en este día te pido perdón por mis pecados, reconozco que soy pecador. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz al poner tu cuerpo y derramar tu sangre preciosa. En este día abro mi corazón y te recibo como el Señor y Salvador de mi alma. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Padre querido, despídenos con tu paz y con tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su vida al Señor Jesús por medio de una oración sencilla pero sincera. Repita después de mí. Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí en la cruz al poner tu vida en mi lugar. Y ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, le invitamos a que busque una iglesia en su área y así usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo vía teléfono llamándonos al 604-659-4225 o visite nuestra página web elredentor.com. También nos puede encontrar en las diferentes plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Bendiciones.